Tengo dos mensajes más que quisiera compartir con ustedes en este contexto de nuestra misión de vida. Cuando estamos hablando de nuestra misión de vida o el evangelismo, digamos, tocar vidas y tratar de compartir el evangelio con las personas, esta es realmente la razón por la cual Dios nos ha dejado aquí en esta tierra. Todo lo que hacemos en el discipulado aún es para establecer al discípulo para que pueda ir y evangelizar a alguien, para establecerlo luego en la fe y seguir evangelizando y discipulando. Entonces es todo un ciclo. Tengo dos cosas que quiero hacer, dos cosas más hoy y de hoy en 15, dos mensajes más sobre la cruz de Cristo Jesús. Porque yo he estado diciendo varias veces que cuando Cristo murió por nosotros, Él murió y pagó nuestra multa. ¿Okay? Entonces, cuando estamos explicando esto a la gente que no tiene a Cristo Jesús, a la gente inconversa, yo quisiera que usted sepa qué es lo que quiere decir esto, que Cristo pagó nuestra multa. Entonces, vamos a estar contestando dos preguntas en estos dos últimos mensajes de esta serie. La primera pregunta de esta mañana es, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Luego, vamos a hacernos otra pregunta de hoy en 15, ¿para qué murió Cristo? Para tratar de ver este asunto de la cruz y la crucifixión desde una perspectiva bíblica. Y si usted dice que esta mañana, pues ya todo esto lo hemos visto, ok, varios no, ok, varios de la gente en esta congregación esta mañana no lo han escuchado, no lo han oído. Si es un repaso para usted, qué dicha, porque a veces el precio del aprendizaje es la repetición, ok. Tenemos mentes de teflón, ¿verdad? Nada se pega, entonces la repetición es buena. Además, nosotros no podemos entender el siguiente mensaje si no entendemos este. Entonces es muy importante que preste atención a lo que vamos a ver en la Biblia hoy, esta mañana, porque yeah, vamos a retomar este asunto de hoy en 8, ¿okay? ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? ¿Por qué? Cristo murió porque Dios es santo, bueno y justo. Esto es el tema de hoy. Esto es lo que quiero mostrarles hoy. Cristo Jesús murió en la cruz porque Dios es santo, bueno y justo. Y Dios sacó una ley moral, una ley que nos muestra la diferencia entre el bien y el mal. Su ley también es santa, buena y justa. Su ley exige la muerte por cualquier infracción. La ley de Dios exige la pena de muerte por cualquier infracción. Entonces podemos decir que en la cruz de Cristo Jesús vemos la justicia de Dios. Ahora, yo creo que usted va a dar cuenta, se va a dar cuenta esta mañana, de que cuando hablamos de la justicia de Dios es dura. La justicia de Dios es hasta cruel. La justicia de Dios no cambia, no es flexible. La justicia de Dios exige la muerte, y por la justicia de Dios, Cristo tuvo que morir. Ahora, para que quede claro, Cristo no murió por sus propios pecados. Ya en el boletín, primer versículo que dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, Cristo Jesús, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo nunca pecó. Cristo nunca violó la ley de Dios, ni siquiera una sola vez. Él la guardó toda por toda su vida. Juan 8:29 dice que porque Cristo hablando dice, porque Él, Dios, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cristo Jesús hacía siempre lo que le agradaba al Padre. Cristo Jesús vivía en el puro centro, el mero centro de la voluntad de Dios, cada minuto y cada segundo de su vida de 33 años. Cristo no murió por su propio pecado, Cristo murió por nuestros pecados. Escuche lo que dice la profecía de él en Isaías 53, 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ahí está. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces Cristo no murió por su propio pecado, Cristo murió por los nuestros. Cristo murió debido a la justicia de Dios por nosotros, en nuestro lugar. Entonces, primer punto de esta mañana, solo vamos a ver dos puntos. Primer punto, la multa de la muerte. Tenemos que entender que la multa por haber violado la ley de Dios es la muerte. La muerte. Entonces, por eso que estamos en Génesis capítulo 2, porque esta es la primera vez que vemos a Dios establecer una ley para sus criaturas, por supuesto para Adán y Eva. Okay, en este entonces solo está Adán. 2 del 15 al 16. Vea lo que dice Génesis 2:15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está la ley y ahí está la pena de muerte, que es la promesa de la muerte. Entonces Adán tenía una amplia provisión. Adán con Eva, luego ellos tenían todo el Medio Oriente, era como un huerto de Edén, un huerto de árboles, de frutas y todo. Entonces una amplia provisión. Dios les dio solo una provisión, prohibición. La prohibición del árbol de la ciencia del bien y del mal, de no comer del fruto de él. Y también con una promesa bastante clara: si ellos comen de ese árbol, ciertamente morirán. Okay, entonces es una promesa bien, bien clara. La infracción de la ley resulta ciertamente en su muerte. Ahora, tiene que entender cómo se ve esto, porque nosotros viendo lo que ellos hicieron, yo creo que a veces entendemos bien, porque estamos viendo este asunto después de casi seis mil años de historia. Y hemos visto todos los resultados a nuestro alrededor del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? De un solo pecado, eso lanzó toda la raza humana en este mundo lleno de pecado y maldición, ¿verdad? Todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la pobreza, toda la muerte que vemos a nuestro alrededor, todo lo malo en este mundo se debe a esta decisión de desobedecer a Dios. Pero entiendan lo que ellos hicieron, porque a veces tenemos la tendencia de decir cosas como que, hey, pero solo es una mentirita blanca. Sí, pero la ley de Dios dice: no dirás contra tu prójimo falso testimonio, ¿verdad? Como la ley de Dios dice: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lo que resultó en todo este mundo lleno de maldición y pecado y muerte y sufrimiento, ¿sabe qué fue? Comerse una uva. Nada más. Muchos creen que fue una manzana. No fue una manzana. Si ustedes lo sacan un estudio a través de la Biblia, fue una uva. Una uva. El fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Ellos lo sacaron, lo comieron, y resultó en todo esto. Es que Dios no pesa la gravedad del pecado. Él dice: no, la norma es la justicia. Y una vez que usted viola la ley, ya ha violado la justicia, ya no es justo. Por una uva, por una mentirita blanca, Dios dice: condenado. Entonces, cuando empezamos aquí, Dios estableció la pena de muerte. La pena de muerte por la infracción de su ley desde los primeros días de Adán sobre la tierra. Sabemos la historia, por supuesto. Ellos violaron la ley de Dios comiendo del árbol prohibido. Y aquí estamos. Que aquí estamos en este mundo. Aquí estamos con todos los resultados a nuestro alrededor. ¿Qué es? La multa del pecado, la multa de una infracción de la ley es la muerte. Ahora, el ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? La imagen de Dios es una persona, pero en tres partes, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Exactamente como usted, ser humano, es de tres partes. Una persona, tres partes. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Verdad o no? ¿Verdad? Ok, entonces, la muerte. ¿A cuál parte de nuestro ser toca la muerte? En primer lugar, Hebreos 9:27, voy a leérselo. Ahí está en el boletín, Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En primer lugar, la multa de la muerte nos toca el cuerpo. El cuerpo tiene que morir. La muerte física es el resultado del pecado. En Génesis 5, si usted quisiera luego leer un poco más adelante en la historia de Génesis, usted va a ver que Adán vivió 930 años. Y dice que después de los 930 años, él murió. Consecuencia de su pecado, consecuencia de infringir la ley de Dios. Es la pena de muerte, tiene que morir. Pero es interesante cuando usted ve esto en Génesis 2:17, cuando Dios dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. Ahora, ustedes saben que no soy uno como para usar los idiomas originales mucho, pero cuando encuentro algo interesante, yo siempre quisiera compartirlo con ustedes. ¿Okay? Y encontré algo interesante en este estudio. Encontré algo interesante en esa palabra, morirás. Morirás. Dios dice, ciertamente morirás. El hebreo se puede traducir, muriendo, morirás. ¿Me entienden? Muriendo, morirás. Entonces, la muerte que Dios le promete a Adán en este pasaje, la multa por haber violado la ley de Dios, es como un proceso de muerte. Muriendo, proceso, morirás. Después de todo, muriendo, morirás. Y eso es interesante, ¿ok? Yo saqué esto de otro libro, ¿ok? Este es un estudio de alguien mucho más inteligente que yo, ¿ok? Entonces yo levanto la mano y digo, yo soy bruto, ¿ok? No es un estudio mío. Yo lo saqué de dos, tres diferentes fuentes. Entonces, pero es interesante, escuchen. Si usted lo tiene ahí en su boletín, ahí tiene la gran palabra allá que puede usar. Los científicos han descubierto que la muerte es un proceso que empieza con la concepción del bebé. Porque dentro de cada célula, en el extremo del ADN, hay lo que se llama telómeros. Esa es la palabra que puse en el boletín porque suena bastante inteligente. Telómeros. ¿Okay? Cuando la célula se divide, porque en el proceso de crecimiento la célula se divide y se divide y se divide, que se divide, ahí tiene crecimiento. ¿Okay? Cuando la célula se divide durante este proceso de crecimiento, se pierde el ADN, se pierde un telómero. Eventualmente se gastan todos los telómeros y la célula muere. ¿Ok? Es como, digamos, como una mecha. Cada vez que se divide, se pierde uno. Se divide, pierde otro. Se divide, se pierde, se pierde, se pierde. Entonces, muriendo, morirás, se cumple literalmente en el proceso de la muerte. Y ese proceso empieza aún antes del nacimiento, en la concepción, cuando las células empiezan a reproducirse. Muriendo, morirás. Qué interesante. Uno dice, no, ¿cuándo es que uno como empieza a morir? ¿Ok? La edad media sería, ¿qué? 35 años, 40 años. Según la Biblia, usted tiene 70 años, si tiene 80 es buena suerte o mala suerte, como se quiera. Entonces, yo tengo mis 39, entonces yo creo que ya empiezo a morir. ¿Me entiende? Como ya por la cumbre y cuesta abajo, ahí para mi ataúd. Pero no, es que en la concepción, una vez que el ser humano empieza a crecer, empieza a morir. Somos seres de la muerte. Que, pero fíjense bien, en lo que dice Génesis 2:17 para volver a este asunto de la multa, de la muerte. Porque sí, claro, cada uno de nosotros moriremos físicamente. Esto es un hecho. Es algo que siempre estamos utilizando en la calle, okay, para tratar de ayudarle a la gente a entender que un día tiene que rendirle cuentas a Dios. Es darles la última estadística. No sé si a usted le gustan las estadísticas. 10 de cada 10 personas mueren. ¿Usted sabe? Okay, le toca a usted, me toca a mí. Pero vea lo que dice Génesis 2:17 otra vez. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios dice, no después de 930 años. Dios dice a Adán, no, espere, el día que usted come de este árbol, morirás. Y podemos jugar con el hebreo, el arameo y el griego cuantas veces queramos, pero la Biblia dice que el día que Adán comió del árbol, ese mismo día él murió. Él murió. Y esto habla del segundo punto que quisiera ver aquí en cuanto a la multa de la muerte, es una multa de la muerte espiritual. Su cuerpo va a morir. Su cuerpo nació para morir. Pero usted nació también con un espíritu muerto. Muerto, el día que Adán y Eva comieron del árbol prohibido, ellos murieron espiritualmente. Cuando ellos violaron la ley que Dios estableció, en ese mero momento, sus espíritus murieron. Quedaron separados de Dios, separados de la fuente de toda vida espiritual. Murieron. Y es por eso que Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es que cuando uno se arrepiente de sus pecados para aceptar a Cristo Jesús, la Biblia dice que Él pasó de muerte a vida. Pero nada cambia en el cuerpo. El cuerpo sigue igual, ¿verdad? Lastimosamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasando de la muerte a la vida, recibimos vida espiritual, vida en el espíritu. ¿Okay? Entonces la infracción de la ley resultó en la muerte de nuestros cuerpos. La infracción de la ley también resultó en la muerte de nuestros espíritus. ¿Cuál es la tercera parte? El alma. ¿Qué tal el alma? Aunque para distinguir el alma es usted. Usted que me está viendo a través de los ojos. Que los ojos son las ventanas de su alma. Entonces, si usted está manejando esta máquina biológica que se llama el cuerpo, ¿ok? Entonces, a través de su sistema de nervios y todo, usted está manejando esta máquina biológica y usted, pero está adentro. Y cuando esta máquina ya se gasta, se desgasta, usted se va. Usted, el alma. Todos sus pensamientos, memoria, emociones, voluntad, todo lo que es usted es el alma. Ahora, esta parte de nuestra muerte es realmente la parte más espantosa de la multa que Dios nos ha sacado. Apocalipsis 21, vamos ahí, Apocalipsis 21. Que uno puede lidiar con la idea de la muerte física, aunque la muerte física es bastante fea. Cuando nosotros tenemos que encararnos a la muerte física y ver a alguien de nuestras familias o un amigo en un ataúd durante un funeral, duele. Y no es nada agradable ver a esa persona en una caja. Porque solo ver la cara de esa persona, sabemos que la persona que amamos tanto ya no está ahí, ya se fue. Pero, puesto que esto de 10 de cada 10 personas mueren y podemos lidiar con eso, todos vamos a morir, ok, está bien. Aún uno puede aguantar la muerte espiritual, porque yo aguanté la muerte espiritual por 22 años. Yo no acepté a Cristo Jesús como mi Salvador hasta los 22 años, entonces yo viví una vida ahí, hey, como uno creería ahí en el mundo bien. Okay, con los placeres del pecado y con un buen trabajo y con amigos, con entretenimiento, con todo, uno puede lidiar con eso. Pero ¿cómo será la muerte del alma? Porque algo que la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 es que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de cada ser humano. Usted sabe que usted es un ser eterno, ¿verdad? Aunque nosotros, puesto que nacimos, que tenemos un punto de comienzo, no podemos entender a Dios completamente porque Él es un ser eterno en ambas direcciones, que tanto en el pasado como en el futuro, es un ser eterno. Pero nosotros, siendo seres eternos, entendemos que una eternidad nos espera. Sabemos que cuando uno muere, no se apagan las luces, no hay nada de eso de aniquilación. La eternidad está en el corazón de cada uno. Usted sabe que su alma, usted, va a salir de ese cuerpo un día y va a vivir en algún lugar por toda la eternidad. Es algo que Dios ya le ha puesto en el corazón. Vea lo que dice en Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál parte del ser humano va al infierno? ¿Cuál parte del ser humano va al lago de fuego? La Biblia dice que en la muerte, bueno, se entierra en su cuerpo y luego su espíritu vuelve a Dios, quien se lo dio, es su alma. Su alma va para el infierno, y el infierno, el lago de fuego, es la segunda muerte, es la muerte del alma. La muerte del alma. Entonces, sin la salvación, sin tener a Cristo Jesús y la vida espiritual, la vida nueva y el perdón de pecados, uno sufrirá la muerte segunda del lago de fuego. Y es un fuego eterno. ¿Sabe por qué es un fuego eterno? Porque su alma es eterna. Entonces va a sufrir por toda una eternidad allá en el lago de fuego si uno no tiene a Cristo Jesús. Una descripción de este lugar que es espantoso. Vea lo que dice la Biblia, o escuche. Mateo 25:41 en el boletín, que dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Imagínense. El diablo, un ser que se llama, bueno, es un querubín, y los demonios, que son ángeles, criaturas mucho más poderosas que nosotros los seres humanos, y Dios ha hecho un lugar para castigarles a ellos con un dolor en un fuego eterno, y Dios dice: no, yo he hecho ese lugar para el demonio, o para el diablo y sus ángeles, para los demonios, no para los seres humanos. Dios no quiere que ninguno de nosotros vaya allá. Pero Él dice que es un fuego para ellos. Y si alguien no tiene la salvación, si está todavía bajo la maldición, maldito, entonces va para allá. Mateo 25:46: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El lago de fuego es castigo. Es castigo sobre el pecador. Es castigo sobre el que ha infringido la ley de Dios. Nosotros, bueno, tenemos la reforma. Nosotros tenemos el buen pastor, nosotros tenemos el centro surquí allí para los jóvenes, ¿ok? Tenemos cárceles, ¿verdad? Para encarcelar a los que infringen la ley. Dios también tiene una cárcel. Y uno va a esa cárcel por haber violado la ley. Solo es una sentencia de toda la vida eterna, toda la eternidad en ese lugar. O escuche lo que dice Marcos 9. Porque también habla del fuego eterno, pero también dice que el gusano no muere, el gusano de los que van allá. Si tu mano te puede ocasión de caer, corta, la mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Que ustedes que llevaron el estudio de Esther conmigo, ya saben algo sobre este gusano, ¿ok? Vamos a ver este gusano luego en el segundo mensaje, ¿ok? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te puede ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Muchos quieren como creer que el infierno es como un símbolo. Okay, aún el famoso Billy Graham dice que el infierno no existe, digamos un lugar de tormento, como de fuego eterno para castigar a los pecadores. Muchos quieren como deshacerse de esa cosa porque es bastante desagradable. El único problema con esto es que la Biblia habla literalmente acerca de ese lugar, y es un lugar literal. Y ahí tengo un pasaje más, es Isaías, son los últimos versículos de Isaías, y habla de la eternidad, que el contexto tiene que ver con los cielos nuevos y la tierra nueva. Y ve lo que dice acerca de ese lugar literal, porque como los cielos nuevos y la tierra, o la nueva tierra en la eternidad, que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. De mes en mes, okay, de día de reposo en día de reposo, que es cada semana, vendrán todos a orar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Cada semana y cada mes vamos a pasar para ver a la gente que se rebeló contra Dios durante esta vida. Y vamos a verlos en ese lago de fuego, revolviéndose como agua hirviendo. Es un lugar literal. Es la muerte eterna de su alma. Entonces, el hombre violó la ley de Dios. Tanto Adán en el huerto de Edén como nosotros en nuestras vidas. Hay que pagar una multa. Siempre le sacan una multa por haber violado la ley. La multa es la muerte física. Usted va a morir. La muerte espiritual, que usted nació con un espíritu muerto. Y la muerte del alma, que es la muerte eterna en el lago de fuego. Entonces, el segundo punto esta mañana, ya viendo esto de la multa, okay, por haber infringido la ley, hablemos de nuestra multa. Es que saquemos una aplicación personal. Nuestra multa y la ley. Vaya a 1 Juan 3:4. 1 Juan 3:4. Okay, vamos a ver tres versículos aquí en este libro de 1 de Juan. El primero es 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cada vez que usted infringe la ley, está pecando. Cualquier infracción de la ley es pecado. Puede ser la más pequeña mentirita blanca, puede ser una exageración, lo que sea, pero viola la ley de Dios, y es una ley santa y justa, entonces es pecado. Y este asunto de la ley de Dios ya lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Es la ley que nosotros tenemos escrita en nuestro corazón. Es una ley moral. Es una ley que le muestra a usted la diferencia entre el bien y el mal. A menudo, bueno, uno puede utilizar los 10 mandamientos, que es una buena expresión, manifestación de esa ley moral en el corazón de cada uno. Está bien, como no mentir, no robar, no cometer adulterio. Son cosas que sabemos, cosas que son buenas. Y también, además de esa ley, Dios nos dio una conciencia. Y su conciencia da testimonio que la ley es buena. Usted sabe que es malo mentir, robar, cometer adulterio. Dios le ha dado a cada hombre luz, y cada hombre ha violado esa luz, tanto la ley como su conciencia. Ahora 1 de Juan capítulo 1, yo saco estos dos versículos que vamos a leer por lo que algo que me pasó esta semana, porque estaba en la calle en la avenida central y estaba predicando, y siempre a mí me gusta hacer eso del examen bueno, Y es yo ofrezco $20 a la persona que es buena. Entonces yo me paro sobre una caja, empiezo a gritar que quién es bueno, quién quiere tratar de ganar los $20. Y entonces si alguien dice, hey, yo soy buena gente, entonces yo le hago 3 o 4 preguntas para ver si es buena gente. Y la primera pregunta es, ¿ha mentido? Y dice que sí, entonces usted es un mentiroso, ha hurtado, que es robar, okay, puede ser 5 minutos en el trabajo, lo que sea. Sí, usted es ladrón, ha cometido adulterio. Sabiendo que Cristo dice que mirar a una mujer para codiciarla es cometer adulterio en su corazón, ha dicho esto, sí, es adúltero, entonces, ¿entiende? Entonces, mentiroso, ladrón y adúltero, ¿qué es eso de buena persona? Y ahí empieza la buena pelea allá en la calle. Pero por primera vez, yo tuve a alguien, y disculpe si ya llegó a la iglesia, pero tan prepotente y tan soberbio, que quería justificarse a sí mismo. Y él me dijo que nunca ha violado ni uno de los 10 mandamientos. Y yo lo llevé a través de cada uno de los 10 mandamientos. Él me dijo que Dios era el primero en su vida, todos los días de su vida Dios era el primero. Y nunca había hecho un ídolo de nada más. De que él nunca había deshonrado a sus papás ni a sus padres. Nunca había mentido. Y yo dije, mentiroso no le creo, pero... Yo le pegué con el séptimo, porque yo le dije, hey, ver una vieja y codiciarla es adulterio en el corazón. Y él dice, sí, él me dijo que lo había hecho solo una vez, y que luego se enamoró de la muchacha y ahora la ama. No sé si estaba casado o no sé, ¿me entiende? Entonces estaba justificándose. Vea lo que dice la Biblia acerca de esto. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Usted ha violado cada uno de los 10 mandamientos igual que yo. Y solo por haber violado la ley una sola vez, digamos, ese muchacho en la calle, él solo viendo a una muchacha una vez ya violó la ley, ya no es justo. Y si fuera así, solo una vez, es suficiente para condenarlo al lago de fuego. Porque luego dice en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces aquel día de la semana pasada, alguien estaba mintiendo, o el muchacho, o Dios. Entonces yo creo que fue el muchacho, pero gracias a Dios esto sirvió mucho para predicar en la calle bastante. Entonces fue una bendición. Pero saco eso para que entendamos, usted, igual que yo, igual que cada persona que conocemos en nuestro entorno de vida, cada uno ha violado la ley de su conciencia, de su corazón, y Dios le ha sacado una multa. Romanos 6:23, ¿qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. La multa que Dios le ha sacado a usted y la multa que Él me ha sacado a mí, la paga de pecado, lo que ganamos pecando, es la muerte. Y yo les digo, es justo. Esa sentencia, esa multa, es justa. Es la pena de muerte por haber violado la ley de nuestro Creador. Y la manera de que yo trato de explicar esto en la calle es, vea, Dios es dueño de la bola. Esta es su cancha. De hecho, Él hizo esta cancha. Y Él nos puso aquí y tenemos el privilegio de estar aquí jugando en la cancha de Dios, ¿verdad? Y Él es dueño de la bola. Él estableció las reglas. Entonces, Él, dueño de la bola, dueño de la cancha, hacedor de la cancha, Él puede establecer las reglas, ¿verdad? Y si a usted no le parecen las reglas, ¿qué importa? El dueño de la bola ya estableció las reglas. ¿Qué le parecería a usted si montamos una mejenga un día, ok? Y ahí vamos a algún lugar para mejenguear nosotros en la iglesia, y yo llego allá, y puesto que yo soy gringo, ok, para los que no saben, yo soy gringo, ok, de los Estados Unidos. No tengo plata, aunque tengo cara de gringo. Yo llego, yo soy gringo, y usted dice, fútbol. ¿Qué es lo que va a pensar un gringo cuando usted dice fútbol? Yo voy a agarrar esa pelota y darle y pegar aquí y pegar allá y correr para el final, ¿verdad? Y usted dice, hey, suave, suave, gringo. No, fútbol, mundial, fútbol. ¿Me entiende? No, fútbol. ¿Ok? Pero yo digo, no importa, yo voy a jugar fútbol. A mi manera. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo van a durar ustedes en echarme de esa cancha? Para que ustedes puedan jugar fútbol. 2 minutos, ¿verdad? Se dice, gringo home. Y Dios está diciendo, disculpe, estamos jugando fútbol. Y nosotros estamos diciendo, no, fútbol americano. ¿Me entiende? ¿Por cuánto tiempo cree que la paciencia de Dios va a durar antes de que nos saque de la cancha para que Él pueda jugar conforme a sus reglas? Y sus reglas son justas. Dios es dueño de la bola. Nosotros hemos violado las reglas y Él está para sacarnos una tarjeta roja. La muerte es justa. La sentencia sobre nosotros por nuestra infracción de la ley es justa. Ezequiel 18:4. Porque esto debe como ya llegarle. Vea lo que dice Ezequiel 18:4. Dios dice, he aquí que todas las almas son mías. Ahora piense en esto. Dueño de la bola. Dios hizo a usted. Usted pertenece a Él. Que le guste o no, así es la verdad y la realidad en la cual vivimos. Todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Saben? Su alma peca porque usted decide pecar. Ya, a mí me gusta hablar de caer en el pecado. Claro, cómo no. Ok, es como, ups, y se me cae toda la ropa y ¡fum! Ahí en la cama con una falda ajena. No, usted peca porque usted decide pecar y esa es su alma. Su alma ha pecado, su alma tiene que morir. Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Okay. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. En este pasaje, Apocalipsis 20, del 11 al 15, tenemos una descripción del juicio del gran trono blanco después del milenio, justo antes de la eternidad. Es el último juicio, es el juicio de obras. Y dice en Apocalipsis 20, 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es un juicio de obras para ver si esa gente ha guardado la ley de Dios, si ha vivido según las reglas del dueño de este mundo. Versículo 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es, ¿qué? Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La segunda muerte del lago de fuego es el último castigo de Dios sobre el pecado, sobre las infracciones de su santa y justa ley para todos que no tienen la salvación. El juicio del gran trono blanco. Si alguien muere sin Cristo, si alguien muere sin la salvación, será juzgado según sus obras. Si ha guardado toda la ley de Dios, la ley que Dios escribió en su corazón o no, y si no, va para la cárcel, porque es injusto. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Bueno, primero, entienda que Cristo pagó su multa. Ya entendemos la multa, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna de su alma. Primero de Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez. Y escuchen, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, porque él nunca pecó, por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Por qué murió Cristo? Porque Dios es santo, justo y bueno. Y la ley de Dios, una ley justa, exige la muerte por cualquier infracción. Así de sencillo. Cuando alguien peca, alguien tiene que morir. Tiene que haber un muerto cuando alguien peca. La multa tiene que pagarse. Si la multa no tiene que pagarse, Dios no es justo. Tiene que entender esto, porque yo dije al principio que la justicia es dura, a veces como que nos parece cruel, pero si Dios no castiga cada pecado, cada infracción de la ley, Él no es justo, Él no es bueno. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Porque muchos están pensando que la bondad de Dios es lo que va a salvarlos. No, la bondad de Dios es lo que va a condenarlos. ¿Qué pensaría usted del juez que tiene delante de uno de esos bichos que viola y mata, y ha violado pero 20 niñas y los ha matado o las ha matado, y está delante del juez, y el juez dice, ¿qué tiene que decir? Y él dice, sí, yo lo he hecho. Y el juez dice, condenado. Y dice, pero espere, yo sé que usted es un juez bueno, usted es, hey, es bondadoso, entonces usted me va a dejar ir libre porque usted es buena persona. Y el juez va a decirle, sí, claro, yo soy un buen juez y yo soy justo, y puesto que soy bueno y justo, yo voy a exigir todo lo que la ley exige, y usted va para la cárcel de por vida. ¿Qué pensaría usted de un juez que tiene a ese bicho delante, a un hombre así, pero tan culpable de haber hecho cosas así, tan asquerosas? Y usted dice, y luego el juez le dice, ah, bueno, está bien, yo veo que usted siente lo que ha hecho, entonces se puede ir libre, váyase tranquilo. ¿Qué pensaría usted de un juez así? Sería como un mafioso. Injusto. Okay, ¿qué tal si fuera su hermana o su madre, que fue una de ellas que él mató? Y viendo a ese juez dejar a un homicida, un violador, libre. No, Dios es santo, Dios es bueno y Dios es justo. Dios va a castigar cada infracción de la ley. Y tan santo, bueno y justo que es, Dios va a castigar hasta la más mínima mentirita blanca, porque es santo y justo. Cuando alguien peca, alguien tiene que morir. Si no es así, Dios no es justo y Dios no es bueno. Pero además de ser justo, vean, Dios es misericordioso, porque Dios está dispuesto a aceptar un sustituto para morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Hechos 2.23. Y aún más que esto, piensen lo que implica este versículo, Hechos 2.23. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Piensen lo que implica esto. Cristo Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Antes de Génesis 1:1, antes de la creación, en la eternidad pasada, cuando solo había Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios omnisciente, el que lo sabe todo, sabía que pecaríamos. Él sabía que violaríamos su santa ley. Él sabía que nos condenaríamos al lago de fuego, a la muerte. ¿Y sabe lo que Él hizo? Tanto que nos amó, decidió desde antes de morir en nuestro lugar. Y aún así, hizo toda la creación dejó al hombre pecar por su propio libre albedrío, y luego en su misericordia y su gran amor por nosotros, llegó y murió en la cruz por nosotros. Dios es justo, pero Dios es misericordioso. Ni siquiera hacemos esto en nuestra sociedad, si se lo piensa. Si alguien mata, es homicida. El homicida tiene que ir a la cárcel. Yo no puedo ir a la cárcel por él. Pero con Dios sí. Bueno, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia, es clemente, justo. Alguien tiene que pagar la multa, pero también es misericordioso. Entonces tomó nuestro lugar y ya está dispuesto a aceptar un sustituto para morir en nuestro lugar y satisfacer la justicia. Romanos 5 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió Cristo? Murió Cristo por nosotros. Por nosotros. Y si usted quiere, si cualquiera en este mundo quiere aplicar la muerte de Cristo Jesús a su cuenta y salir libre de la multa de la muerte, ¿sabe lo que tiene que hacer? Hechos 20, los versículos 20 y 21. Tiene que arrepentirse de sus pecados, que es sentir lo que usted ha hecho, y con tristeza y contrición delante de Dios que usted ha ofendido, confesarle sus pecados. Sí, yo he hecho esto, y esto, y esto, y esto. Y apartarse de ellos. Decir que ya no quiero esa vida, ya no más. Arrepentirse. Y luego poner su fe en Cristo Jesús. Es creer en Él como su único Salvador. Como la única manera de salvarse. Es agarrar a Cristo Jesús, la persona, como usted se agarraría de un paracaídas si tuviera que lanzarse de un avión. Usted dice: es mi única salvación, el avión está quemándose y yo tengo que irme. Y usted se pone en la puerta de ese avión. ¿Qué es lo que usted hace? Sujeta ese paracaídas y usted está confiando en ese paracaídas. Aunque le da temor fijarse en ese paso, ya tiene que pasar por la puerta. Un día de esos, todos nosotros tenemos que pasar por la puerta de la muerte. Y si no tenemos a Cristo Jesús como un paracaídas, moriremos eternamente. Confíen en Cristo Jesús. En la cruz vemos la justicia de Dios. Veremos más sobre eso de hoy en 15. Pero también vemos su gran amor y su misericordia. Pero Cristo murió en la cruz físicamente, ¿verdad? Pero la multa toca tanto el espíritu y el alma como también el cuerpo. Cristo murió físicamente en la cruz, por supuesto, por supuesto. Pero lo que yo les pregunto ahora, ¿qué tal la muerte espiritual? ¿Qué tal la muerte eterna del alma en el lago de fuego y todo ese sufrimiento? ¿Qué ha pasado con esta parte de nuestra multa? ¿Qué ha pasado con esto? Y esto es lo que vamos a ver de hoy en 15. Pues ahora lo que quisiera hacer es orar, darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros, tan culpables que somos, tan prepotentes que pecamos a sabiendas, sabiendo que estamos violando la ley, lo hacemos, y sabiéndolo nos da placer, pero Dios sigue amándonos y ofreciéndonos su amor a través de la cruz de Cristo Jesús. Si uno no quiere acercarse a Dios a través de la cruz de Cristo Jesús, está bien. Le espera la justicia. Y la justicia es dura. Porque Dios es un juez justo y la ley exige la muerte. Si usted está preocupado por su salvación, por favor hable conmigo después del servicio. O arregle cuentas ahora con Dios, o cuando llegue a la casa, pero arregle cuentas con Dios. Arrepentimiento, y fe en Cristo Jesús. Eso es lo que requiere. Y santos, pensemos en esto, porque Cristo pagó nuestra multa. Eso debe crear un agradecimiento enorme en nuestro corazón. Tanto que Él ha hecho por nosotros, tanto que nos ama. La prueba de su amor es la cruz de Cristo Jesús. Vivamos para Él. Padre Santo, muchísimas gracias por la mañana y esto del mensaje, Padre, sobre la cruz.